Yo no sé cómo empezó, solo sé que sucedió. Fue tal vez sin darme cuenta. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en vos. A veces me parece que es toda una locura, como un sueño sin sentido.
Por favor, déjala.
Te lo dice mi corazón, que no te olvida. Ahora tengo una razón para existir.
Qué lindo. ¿Te acuerdas de esta canción, no?
Y puedo ser feliz porque ahora sé que sos el amor de mi vida.
Ay, nos vamos a poner un poco mucho románticos, Chelito, porque recién estábamos escuchando una publi hermosa. Yo les decía, en los 70, 80, 90, 2000, lo que era la industria nacional de las publicidades, al margen de que se ganaron las distintas agencias de publicidad 350 millones de premios a nivel nacional e internacional, el sello característico eran las canciones. Y dentro de lo que eran las canciones, obviamente, tenías por un lado lo que eran las letras, la música, y yo te diría que el autor más prolífico que ha tenido la República Argentina hasta el día de hoy, ¿saben quién es? Y lo vamos a recibir a puro aplauso, el señor Eddie Sierra. Eddie, querido, bienvenido. Andrea Viso te saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Andrea? Qué placer escucharte, qué placer hablar con vos.
Qué lindo, qué lindo. Eddie, la verdad, uno se pone a chusmear un poco, ¿no? Las publicidades que hiciste a lo largo de todos estos años de maravillosa trayectoria. A ver, siempre te recordaré, El amor de mi vida que estamos compartiendo ahora. Después, bueno, hay un montón de canciones. Esta también la hemos escuchado, hecha por Ricky Martin, ¿no? Entre otros. Eterno también. Amor, que la canta Shakira. Bueno, también trabajaste hasta con Gloria Gaynor. O sea, lo tuyo es una cosa de locos, Eddie. Tremendo.
Y bueno, hemos caminado esta vida. ¿Qué querés?
Qué lindo.
Hemos pateado el camino bastante.
La pucha.
Y siempre con la música cuesta.
Mira, la verdad que la música es algo muy especial en la vida de todos los seres humanos, podríamos decir, porque yo siempre digo, ¿no?, que con música la vida siempre es mejor, en el área que sea y cuando sea. Y uno por ahí escucha una canción y te remite a un momento en particular de tu vida, el primer beso, o cuando, no sé, te fuiste de vacaciones, o el viaje de egresados, o el casamiento, siempre te recuerda algo la música. ¿Cuándo empezaste vos ese romance con la música? ¿De chiquito?
Sí, de muy chiquito. Mi familia siempre estuvo llena de música. Yo, por el lado de mi madre, vengo de Galeses. Muy músicos todos, había piano en lo de mi abuela, tenía un tío que tocaba el acordeón a piano, sí. Mi mamá tocaba un poco el piano también, mi abuelo tocaba el violín, había mucha música. Del lado de mi viejo, es el costado latino, el costado tano, eran amantes de la ópera, uh-huh, y de los cantantes italianos, así que estaba siempre lleno de música. Yo recuerdo
desde la panza domingos, de tu vieja.
Sí, yo recuerdo los domingos mi papá levantándose temprano y poniendo el combinado.
Uy, sí.
Teníamos en ese momento poniendo música clásica, Tchaikovsky, Mendelssohn, Bach. Y bueno, después del mediodía arrancaba el tango. Así que siempre estuve muy lleno de música.
Qué lindo eso.
Y en el recuerdo desde chico, cuando aterrizó la primer viola en mi casa, porque mi hermano quería estudiar, empezó a estudiar y yo empecé a copiar al lado de él.
Claro.
Era el hermano más chico y yo copiaba todo lo que hacía mi hermano mayor. Así que...
Qué lindo eso.
Así empezó la cosa.
Así empezó la cosa. ¿Y cuándo fue que empezó toda esta locura de los jingles para los comerciales? Porque la verdad, o sea, tratamos de recordar un par, pero hay una cantidad. ¿Tenés idea, sos consciente de cuántos tenés hechos?
Mirá, la gente me tiene como jinglero, pero en realidad no soy tan jinglero.
Y se ve que marcaste nuestras vidas con varios de ellos, entonces.
Sí, 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 pero medio que me cayeron, medio que me llovieron los comerciales. Yo siempre, es decir, yo me dedico a la música no solamente como cantante y compositor, me dedico también como arreglador y he estado siempre muy... muy cerquita del ámbito de los comerciales, de la música publicitaria. Hubo una época en la que me llamaban a cantar los coros de los jingles, también como solista. Así que siempre estuve bastante emparentado, pero no como jinglero, no como compositor, no como metido tanto en la industria de la música publicitaria.
Claro.
Y en Estados Unidos también me pasó lo mismo, hice unos cuantos comerciales.
¿De qué empresas, de qué productos? ¿Te acordás de algunos así puntuales?
Mirá, hice comerciales de gaseosa, más como cantantes. Hice algún comercial de un licor que se llamaba Ariel.
Sí.
Después hice uno para Sprite.
Wow.
Que tenía que imitar nada más y nada menos que a Michael Bolton.
¡No!
Eso es lo que me había... Sí, no, pero no, olvídate. Y ahí no me dio el piné. Así que lo hizo Edisierra con la voz de Edisierra. No, uh-huh. no me daba.
Me encanta.
Pero hice también para otra gaseosa, bueno, puedo nombrarlas, ¿no?
Sí, no pasa nada, son comerciales.
Canté en un comercial con Luther Vandross, un comercial de Coca-Cola.
Sí.
Y bueno, siempre bastante ligado, pero medio de rebote.
Claro. Oíme, no, ¿y no. cómo llegaste a, entre otras cosas, ¿no? Yo la nombraba a Gloria Gaynor. ¿Cómo llegaste a conocerte con ella y a relacionarte musicalmente?
A Gloria la trajo por primera vez en el 76. O en el 76,
sí.
Un amigo, Luis Hasse, un empresario amigo, y necesitó un traductor.
Sí.
Necesitaba a alguien bilingüe para traducirme, y dice, dame una mano, porque yo no hablo bien inglés, así que haceme de traductor, y así nos conocimos, y bueno, después de unos cuantos días de ir de acá para allá, haciendo conferencia de prensa.
Ya, te hiciste, quedaron amigos como chanchos, más o menos, con
claro,
Gloria.
Como chanchos, pero bueno, me preguntó, bueno, vos te dedicas a esto, sos traductor, le digo, no, soy músico.
Claro.
Y ahí cambió la relación, empezó, yo en ese momento grababa mis canciones en inglés, con un seudónimo como Jeffrey. Y bueno, le gustaron las canciones y bueno,
wow.
Me mostró su material, me dijo, estamos grabando en esta onda,
sí.
Así que si componés en esta onda, mandámelo.
¿Y qué salió ahí?
Me metí en el estudio, grabé 4 temas en esa onda y bueno, me llamaron, me dijeron, venite para acá, que nos interesa, queremos que compongas con nuestra empresa,
wow.
Nuestra editorial. Y bueno.
¿Qué temas salieron con Gloria?
Con Gloria salieron temas... Un tema que se llama Fingers in the Fire,
sí.
Dedos en el fuego.
El fuego.
I Kinda Like Me, me gusto.
Sí.
I Love You Cause, fueron 4 temas.
Qué bueno.
Que grabó en uno de sus discos.
Qué bárbaro.
Pues cuando yo llegué, justo había terminado de grabar I Will Survive, que fue el gran hit.
Uf. Temón.
Así que bueno.
Qué maravilla, qué maravilla, en serio. Bueno, y un poco como premio, podemos decir, a toda esta trayectoria maravillosa que venís haciendo, te dieron justamente un merecidísimo premio Gardel 2025.
Sí, la verdad que fue un mimo muy emocionante. Vos sabés que yo nunca le di demasiada, nunca le presté demasiada atención,
sí,
a los premios. Es decir, nunca compuse o grabé o hice cosas con la finalidad de ganar algún premio.
Uh-huh.
Pero cuando me dieron la noticia de que estaba nominado, medio que me entusiasmó y me gustó. Y cuando salí premiado, la verdad me emocioné, ¿no?
Y sí.
Nunca pensé que me iba a emocionar tanto.
Es que como vos decís, es un súper mimo, es un súper mimo. Y muy merecido y muy bien ganado.
Bueno, y lo que pasa es que después de tantos años de hacer tanto y de laburar tanto en la música, uh-huh, y sobre todo en este momento que estoy volviendo después de muchos años de silencio, que fueron muy dolorosos,
sí,
con la pérdida de la voz y problemas que no podía manejar, uh-huh, y demás, ahora la recuperación y la vuelta...
Sí.
Es toda una gran emoción,
y
así
sí,
que lo estoy viviendo con mucha felicidad.
La verdad que sí, Eddie. ¿Y cómo se sobrevive, ya que justamente decíamos, ¿no?, el nombre de esa canción tan emblemática de Gloria, cómo se sobrevive siendo cantante a estar una etapa sin voz?
Es muy doloroso, es realmente doloroso, he sufrido mucho todos estos años sin poder cantar, no... Por el hecho de no poder subir a un escenario, por el hecho de no poder cantar,
claro,
yo tranquilo, cachar la viola o sentarme en el piano y cantar yo solito.
Uh-huh. Tal cual.
Fue muy, muy doloroso. Se sobrevive, bueno, gracias a la música.
Tal cual.
Por el hecho de ser músico.
La música sana.
Claro, sobrevivís arreglando, produciendo, uh-huh, grabando. Tengo un estudio de grabación, entonces... Nunca dejé de hacer música.
Sí.
Hice mucha música para televisión,
también.
Los y bueno, todo ese costado profesional, esa avenida de músico profesional que nunca abandoné, siempre estuvo pegada.
Tal cual, tal cual. Bueno, dentro de lo que es la influencia, vos me contabas un poco, ¿no?, cómo fue tu vida desde chiquito, ¿no?, la influencia musical por ahí por parte de tus viejos y eso, pero dentro de lo que a vos te gustaba y vos escuchabas, sé que andaban por ahí Elvis, los Beatles, Polanka, Led Zeppelin, hasta Jimi Hendrix, o sea, bastante ecléctico, podríamos decir.
Sí, sí, es que son etapas. Uh-huh. A los 12 años aparecieron los Beatles, me volaron la cabeza.
Sí.
Y después ya más grandecito... Aparece el rock más pesado, Led Zeppelin, Black Sabbath, y estábamos todos locos con el rock pesado. Y después sí, empiezas a estudiar y ya la cabeza se te va para otro lado. Ya
empiezas sí,
a escuchar a Quincy Jones.
¡Uf! ¡Qué genio, por Dios!
Stevie Wonder, qué sé yo, grandes, grandes grupos, grandes bandas.
Una maravilla.
Fusión. Y bueno, a todos los lugares donde te lleva la música.
Tal cual. Hay algo que yo creo que, por ahí si vos le decís a una persona lechuga, automáticamente piensan en una ensalada o piensan en un sándwich, pero si yo te digo lechuga, ¿vos qué me decís?
Y bueno, eran los primeros pasos. Era la gran oportunidad de grabar discos, de meterte en la industria de la música.
Sí.
Yo tenía 18 años.
¡Un nene!
Odié ese nombre.
¿Por qué le pusieron lechuga?
Y, bueno, son esas cosas. Nuestra banda, éramos cinco, todos descendientes de ingleses.
Sí.
Componíamos y cantábamos en inglés.
Varios jugadores de rugby.
Sí, Chaquito,
sí,
yo, Sandy, en distintos clubes. Chaquito
sí,
en St. George's, en... Sandy en St. Albans, uh-huh, y yo en el Lomas Athletic. Pero bueno, nos unimos ahí y nos llamábamos The Drifters.
¡Qué grande! The Drifters.
Y claro, y firmamos contrato con un sello discográfico, nos dijeron, muchachos, con ese nombre, no.
Claro, no, como, qué lechuga, chicos, ay, dale.
Se acabó.
Bueno, pará, pero si estaba banana, ¿por qué no iba a estar lechuga?
Claro, bueno, estaba banana, almendra,
claro,
cura fresca, eran todos nombres, cenitas. Y ese nombre nos lo puso Santos Lipesker, que era el director artístico del sí. sello discográfico.
Qué bárbaro. Me dijo,
ustedes se van a llamar Lechuga, y yo odié ese nombre, no me gustaba. Pero bueno, era la gran oportunidad, era firmar un contrato discográfico,
sí.
era abrir por primera vez la puerta, y bueno, así empezó todo.
Y la pucha sí se abrió esa puerta. Eddie, la verdad que es tan placentero siempre charlar con vos. Me encantaría que otro día te vengas a la radio y que nos honraras tocando un poquito el piano y cantando alguna de estas canciones tan maravillosas y que permanecen y pertenecen a cada uno de nosotros y nuestras memorias musicales.
Bueno, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer.
Dale, dale.
Igual es un gran placer hablar contigo.
Lo mismo, lo mismo. Te mando un besote enorme, un abrazo muy grande y gracias por este hermoso momento musical compartido aquí en Déjà Vu Nacional, Eddie.
Gracias a vos. Te mando el mismo abrazo, te lo devuelvo.
Ahí está, beso ahí está. Grande. Un besote enorme y este aplauso para vos, Eddie. Gracias.